Nueva. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Sobre este asunto que se trató el viernes, muy penoso, pero vinculado, según nosotros, a un acto de corrupción. Y se entendió mal o no se dieron todos los elementos, porque hasta hubo un manifiesto que firmaron personalidades que siempre, también dicho sea de paso, están en contra de nosotros.
Doctora María Amparo Casar. María Amparo, muy buenos días.
Hola Mario, estaba esperando pero oyendo la mañanera, como siguen bien con eso.
¿Cuántas menciones llevas?
Con esta 72, Mario.
72 menciones del presidente, sí, de la República.
Amigo a mexicano, sí.
¿Por qué de los 138 mil pensionados que hay, de personas de Pemex, te están hablando de la pensión que tú has recibido por viudez?
Mira, me decía el otro día una persona que, bueno, sabe de estas cosas, en primer lugar, que no está abierta, no sé por qué, no está abierta la información sobre pensiones. Porque a mí, yo creo que el que mejor te puede dar la respuesta es el presidente de la República, que fue el que puso el contexto de esta acusación que hizo el viernes en contra de mi persona, diciendo, dándole un contexto político, porque dice esta señora Casar que cínicamente dirige mexicanos contra mexicanos en favor de la corrupción, que ha hecho una investigación, ha hecho una serie de investigaciones, para él obviamente falsas, y el libro que presenté de los... Felicidades por tu libro, por cierto, Mario.
Gracias.
Es muy aleccionador, yo se lo recomiendo a todo tu público. Se junta pues todas las investigaciones que ha hecho mexicanos, quizá la más importante, bueno, la más notoria es la de la Casa Gris que hicimos con Latinus, pero la más importante por su cuantía fue Segalmex. Todo esto ha venido molestando al presidente de la República, pues porque es un escrutinio sobre el poder. Y remata pues el libro que escribí sobre las seis IES. De manera que no puedo, Mario, más que entender que esto es un intento de intimidación, de querer acallar la crítica. No soy la primera, Mario, que lo sufro. Hay muchos y muchas antes que yo, y vendrán todavía muchos antes de que se acabe el sexenio. Uh-huh. Pero la virulencia, y te diría, Mario, pues la ruindad para mí, para mis hijos, de estar recordando de esta manera tan irrespetuosa la muerte de su padre y de mi marido el 7 de octubre del 2004, 20 años después. Y además... uno, mintiendo, te digo por qué, nunca estuve yo en la oficina de Batis, ni acompañada, ni sola, ni acompañada por Héctor Aguilar también, y jamás pedí yo que se alterara el acto, el acta, ¿sí? Ni el peritaje criminalístico, imagínate si iba a tener poder para hacer eso. El presidente no ha exhibido esa acta, la única acta conocida, la única que se me mostró a mí para firmar, fue que fue un accidente. Y, pues, segundo, pues la exhibición de los datos personales, vaya, míos, vaya y pase, digo, está mal, pero también la de mis hijos, ¿no? Con domicilios, credenciales de lector, tiras de materias en el ITAM, en fin, una barbaridad que viola... pues pues la legalidad y el Estado de Derecho, presunción de inocencia, etcétera. Sí te digo, Mario, que yo no he sido notificada de nada. No fui.
Eso te iba a preguntar. A ver, ¿cuándo tienes tú, María Amparo? Porque esto ocurrió hace 20 años, se realizó, como ocurre en esos casos siempre, un peritaje. Pemex determinó que había que pagar la pensión y las condiciones que se tenían que pagar, que además ahora lo presentan como si fuera un tratamiento privilegiado, extraordinario, pues cuando eran las condiciones, digamos, de las pólizas y de lo que había en ese momento. Pero, ¿cuándo tienes tú noticia de que el gobierno actual te tiene a ti en la mira por ese caso y empieza a actuar en contra?
No, nunca tuve hasta el día viernes pasado en la conferencia, la estaba yo escuchando, yo soy de las nerds que escucho la conferencia y empecé a oír, me empecé a horrorizar de lo que estaba diciendo y pues bueno, la escuché y así fue como me enteré de que había un caso en mi contra, que iba a ser judicializado, que iban a abrir o que abrieron, no queda claro si abrieron o iban a abrir una denuncia en contra mía o de quien resulte responsable y donde le iban a pedir a la señora Casar que devolviera el dinero que de manera fraudulenta había recibido durante los últimos 19 años.
Buenos días, María Amparo, te saluda Ana Ceseña. En otra entrevista estábamos diciendo que también ha sido una crítica de otros gobiernos, como el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Has tenido experiencias similares con otros gobiernos o solo en este particularmente?
Mira, en el gobierno de Peña Nieto sí tuvo Mexicanos contra la Corrupción. Todavía éramos copresidentes Claudio X. González y yo, en donde un día, por una declaración que hizo justo en la Ibero el Claudio X. González, abrieron casualmente, dijeron que eran aleatorias, pero casualmente abrieron 9 indagatorias en materia tributaria. Están siendo todavía, tú sabes que la justicia es lenta, están siendo, ya se cerró una parte, pero vaya, están siendo desahogadas desde hace ya 6 años, y directamente, bueno, pues las alusiones, supongo que para tratar de acallarme. Otra que te puedo comentar fue, tú te acordarás, Ana, cuando el presidente de México leyó una carta dirigida al presidente Biden pidiéndole que la Agencia de Desarrollo, USAID, dejara de financiarnos porque eso constituía injerencismo. Entonces sí ha habido a lo largo del sexenio esto. En el sexenio pasado lo que tuvimos fue una auditoría fiscal. En este no solamente no hemos tenido interlocución con diferentes dependencias del gobierno, nos han cerrado las puertas absolutamente y las más de 60 menciones y ahora esto que es la embestida más grande, te diría yo, que he experimentado, ¿sí? Porque quieras que no, Ana, no vivimos en un estado de derecho y sí temo represalias más allá de las verbales, que pudiera ocurrir algo, ¿no? Por lo pronto, me puedo defender de la pensión, porque la pensión es un derecho imprescriptible que está siendo violado, pero como no sé de qué se me acusa y nadie me ha notificado nada, pues no sé si haya radicada, ya están buscando los abogados, no sé si haya alguna denuncia radicada en la Fiscalía General de la República en contra mía. En cuanto lo sepa, armaré una estrategia jurídica, claro, con la ayuda, claro, de abogados que me tienen confianza, que conocen el caso, etcétera, y saber cómo me va, porque ahí voy a coincidir con el presidente. En México la justicia ni es pronta ni es expedita, así que empezaré por primera vez en mi vida a transitar este laberinto judicial para poder defender, y no acepto de ninguna manera que soy, como me dijo, cretina, corrupta, hipócrita y conservadora. Pues sí. Lo he hecho mi trabajo y lo hice con Fox, digo, lo hice con Peña Nieto, lo hice con Felipe Calderón y lo sigo haciendo claro. En los mismitos términos. Y ahora sí que a las pruebas me remito,
pues sí.
En los mismitos términos que lo hice con sexenios anteriores.
María Amparo, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Al contrario, Mario, muchas gracias por haberme hecho el espacio y perdón la espera.
No, hombre, gracias, la doctora María Amparo Casar. Y ahí están las expresiones, vea usted las columnas, vea, porque mire, no solo es el tema de María Amparo Casar, ella como persona, no son sus hijos, es cuando se usa el aparato del gobierno, el que sea, el de Peña, el de Fox, cualquiera que hubiera sido el presidente, que eche todo el aparato contra una persona, es un abuso de poder. Yo insisto, para mí el argumento más claro es, de los 138 mil pensionados, están revisando un caso de hace 20 años. No hay una sola justificación. No, el argumento de que se combata la corrupción es como si revisaras, ¿cómo sabes que ahí hay corrupción? ¿No? Si me dijeras, revisamos los contratos de, y hay 3 mil personas que tenemos que revisar, pues podría haber, como si no hubiera corrupción hoy, pero vamos a suponer que había un ejercicio de revisión. No existe. Lo que hay es una revisión de un caso, de una persona, que abiertamente ha sido mencionada por el presidente en la mañanera, que lo trae en su libro, que es incómoda para este gobierno, y eso es lo que tiene que preocupar, porque, se lo digo, la comunicación, la conversación entre periodistas, analistas, es que es un mensaje para todo el mundo, que esto que le hacen a María Amparo Casar, a cualquier persona le van a poner la lupa para decir, a ver, vamos a revisar 30 años, 20 años, tú, tu familia, ¿qué encontramos? Pues para que dejes de incomodar. Eso no quiere decir que no tenga que haber rendición de cuentas, que las personas, todos estemos sujetos a la ley, todos, todos, todos. Lo que no puede haber es un uso discrecional del poder, porque aunque alguien critique al gobierno, ese alguien no tiene la misma relación de poder que el claro. gobierno. ¿No? Es asimétrico absolutamente. Si a los políticos les incomoda la crítica, pues que no se metan de políticos, porque eso es su trabajo, y los vamos a criticar y los vamos a vigilar. Pero que si alguien se atreve a cuestionar al gobierno, la respuesta sea que el gobierno le eche encima todo el aparato, pues entonces, ¿cuál es el mensaje para periodistas? ¿Cuál es el mensaje para críticos? ¿Cuál es el mensaje para activistas? Por eso es un tema de interés público lo de María Amparo Casar, no porque sea ella. Y si tiene amigos o no tiene amigos, es otra historia. Que además los tiene y muchos, pues, porque han salido. Pero es un tema de interés público por eso. Pero bueno, vamos con más de estos temas. Vamos con más información.
Estas son las noticias.
Y seguimos con la información. Esta mañana, el domingo, perdón, se denunciaron múltiples incendios forestales en el municipio de Valle de Bravo, en el Estado de México. Protectora de Bosques del Estado de México confirmó que en la entidad se liquidaron 7 incendios forestales en Amanalco, Atlacomulco, Ocuilán, Temascaltepec, Acambay, Valle de Bravo y Tonatico.
Y 4 migrantes cubanos fueron rescatados por pescadores en aguas de Tamaulipas, esto tras un mes de naufragar en el Golfo de México. Originalmente 8 migrantes partieron de Cuba rumbo a Estados Unidos a bordo de una balsa artesanal, sin embargo quedaron a la deriva. Autoridades tomaron conocimiento de los hechos y trasladaron a los cubanos al Hospital General del municipio, donde se les diagnosticó deshidratación severa y anemia.
Scanner 360. En información internacional, Columbia, la prestigiosa Universidad de Nueva York, en el epicentro de las protestas contra la guerra de Gaza, anunció el lunes que ha cancelado la principal ceremonia de graduación que se iba a celebrar la semana próxima. La institución asegura que renunciará a la ceremonia universitaria prevista para el 15 de mayo y en su lugar se celebrará una serie de actos con presencia más reducida.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Largos y tendidísimos con el crack de Ibero 90.9, Omar García, quien saludo con mucho gusto. Omar, adelante.
Querido Oscar, qué gusto saludarte y vámonos largos y tendidos. Por otro lado, ya también tenemos cuartos de final en el Clausura 2024 de la Liga MX Femenil. Juárez estará enfrentando a Tigres Femenil, las Pumas chocarán frente a las Rayadas, tendremos Clásico Nacional con Chivas y América, así como León y Pachuca, todavía también los horarios a determinar. Por otro lado, ya también tenemos semifinales de conferencia en los playoffs de la NBA, los Timberwolves de Minnesota sorprendieron a los campeones reinantes Nuggets de Denver en el primer partido. Hoy tendremos otras dos llaves que se abren en Madison Square Garden, los Knicks de Nueva York se enfrentarán a los Pacers de Indiana, mientras que los Celtics y los Cavaliers de Cleveland, que ayer despacharon al Orlando Magic, también estarán abriendo sus hostilidades, mientras que el Thunder de Oklahoma y los Mavericks de Dallas estarán arrancando su respectiva llave el día de mañana. El día de ayer en el Gran Premio de Miami, sorpresa en la Fórmula 1, Lando Norris de McLaren consigue su primera victoria en la competencia reina del automovilismo, superando a Max Verstappen, que tuvo ahí un problema con un cono de seguridad. Por otro lado, Checo Pérez acaba quinto en la carrera, pero una sanción a Carlos Sainz lo sube al cuarto puesto para así sacar distancia como segundo en el campeonato de pilotos detrás del piloto neerlandés de Max Verstappen, y pues ya estaremos platicando el día de mañana del resto del fin de semana.
Muchas gracias, Omar, y ahora nos vamos a un corte rápidamente. Más tarde vamos a tener a Carlos Bravo, que va a estar hablando del endurecimiento del discurso público, y como todos los lunes a Claudio Flores, narrativas de la agenda de elección. No se vaya, que tenemos mucha más información aquí en Radar 99.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Bueno, y seguimos con los temas. Gracias a Alejandro Esteves, gracias a Rodrigo Vargas por acompañarnos esta mañana. Y vamos a platicar con Carlos Bravo, regidor. Querido Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué hubo, Mario? ¿Cómo estás? Siempre es un gusto estar aquí contigo. Buenos días a tu auditorio.
Buenos días. Oye, pues aquí, a ver, el tema del que hemos estado hablando esta mañana es obviamente el caso de Mar Amparo Casar, y te pregunto lo mismo que le preguntamos a Jesús Silva Herzog, a Ugalde y a la propia María Amparo. ¿Cuál es la relevancia de este tema? ¿Por qué es importante lo que está pasando incluso hoy mismo en la mañanera con el presidente y la campaña que ha lanzado contra María Amparo Casar?
Pues mira, no tuve oportunidad de escuchar digamos, a quienes me precedieron sobre el tema, pero lo que te puedo decir, con la expectativa de no ser demasiado repetitivo quizás, es que pues esto no es un tema relevante. El presidente lo vuelve relevante como cacería de brujas. O sea, digamos, yo no sé qué habrá pasado, fue hace muchos años, ¿no? Pero bueno, si se va a abrir una investigación, que se abra y que se conduzca conforme a los procedimientos y los canales establecidos. O sea, realmente no tendríamos por qué enterarnos, ¿no?, de todos estos detalles súper morbosos del caso, porque no es nuestro asunto. O sea, nos podríamos enterar después de que se haga la investigación, lo que quieras, pero claramente es que aquí no hay una investigación, aquí hay una cacería de brujas. Esto es una ofensiva muy explícita, muy descarada en contra de una analista política crítica de este gobierno, como lo ha sido de muchos otros en el pasado, la presidenta de una organización dedicada a luchar contra la corrupción muy destacada, que lleva mucho tiempo haciendo trabajo excelente también, no solo en este sexenio. Mexicanos se creó, de hecho, desde el sexenio anterior, le representó grandes dolores de cabeza también a Enrique Peña Nieto. Entonces, realmente lo que vemos aquí es un gesto muy autoritario, muy intolerante y francamente muy, muy inquietante, muy intimidante para cualquiera que se dedique al activismo, a la crítica, digamos, a no aplaudirle al gobierno, porque aquí lo que están haciendo es flagrantemente ilegal, Mario. Y en esto sí quisiera decir lo mismo que dije cuando se hizo pública la denuncia y la investigación que se iba a abrir en contra de Arturo Saldívar.
O sea, ¿por qué es ilegal?
Esto es ilegal porque viola tres cosas básicas, tres garantías básicas para poder tener una investigación confiable. Uno es el propio sigilo que exige la investigación. Dos es el debido proceso. Y tres es la presunción de inocencia. O sea, se está haciendo una investigación, pero el presidente, el director de Pemex y muchísima gente que simpatiza con el presidente, ya, para ellos ya María Amparo Casar ya es culpable.
Claro.
Eso desde luego pues contradice la idea de que se hará una investigación y en su caso un juicio imparcial donde ella tenga el derecho a defenderse, como insisto, se espera también que pase con Saldívar. O sea, en el caso de Saldívar, el obradorismo sí salió a decir que se le respete su debido proceso, su presunción de inocencia. El propio Saldívar se quejó de que eso se estaba violando en su caso y no han pasado ni siquiera un mes de esto. Y ahora le aplican la misma dosis, pero en el sentido contrario, a una mujer que además, pues la verdad, tiene una experiencia, una trayectoria intachable en la academia, en la sociedad civil, en los medios de comunicación. Realmente a mí sí me parece muy preocupante y bueno, pues aprovecho este espacio también para mandarle toda mi solidaridad a María Amparo.
Déjame retomar también en un contexto más amplio. Tú escribías algo al respecto. El caso de Cecilia Flores, el caso del obispo. ¿Cómo estás viendo la conversación pública? Porque pareciera que muchas de las cosas que habíamos visto, como el reducir los debates a cosas personales. Por ejemplo, aquí no se está discutiendo el sistema de pensiones de Pemex. Se está discutiendo a María Amparo, se está persiguiendo a María Amparo Axar. No se está discutiendo los protocolos para identificación de cuerpos. Se está discutiendo que Cecilia Flores es como se tomó una foto con Xóchitl, ya es enemiga de la causa. Es decir, esta personalización de los temas en lugar de la discusión de los temas en sí mismo, este asunto de la descalificación moral de las personas, yo no sé si el obispo estaba acompañado o no, pero sí creo que la exhibición de los elementos como se ha hecho en medios, de dónde estaba o cómo estaba, pues es con todo el ánimo de destruir la reputación de la persona. ¿Qué estás viendo? Porque ya parece que no es un caso aislado, Carlos.
Desde luego. Mira, hay otro caso también del que no se habla mucho, pero que también ha estado, digamos, dentro de esa misma lógica, que es el caso de Denise Dresser y todos los ataques que ha recibido en las mañaneras. O sea, sí hay algo ahí con las mujeres, ¿eh? O sea, porque curiosamente, digamos, de los casos que estás mencionando, María Amparo Casar, Ceci Flores, también Denise Dresser, ¿no? Hay algo ahí con las mujeres, sin duda, no me voy a meter en eso, pero sí lo quiero dejar, digamos, de alguna manera ahí anotado al margen, ¿no? Yo creo que tienes razón y la conversación está muy deteriorada. Realmente hasta es una... Pues es un poco heroico seguirle llamando conversación a esto, ¿no? Porque realmente no hay un intercambio, digamos, razonado, argumentado, lógico. Esto es una ya la guerra política por todos los medios posibles y, como dices, claramente se trata de destruir reputaciones, de devastar la posibilidad de que haya un espacio político que no tenga que ser ni pro ni contra, ¿no? Todo lo que es crítico es oposición, todo lo que es contrapeso es oposición. Todo lo que es llevar la contraria es oposición, ¿no? Y entonces, pues sí, yo creo que esto de alguna manera obedece a una lógica de tratar de consolidar a la coalición obradorista, de generar como esta suerte de cierres de filas permanentes en torno a temas, la verdad, pues muy poco sustantivos, muy personales, como dices. Y eso les sirve también para no tener que habérselas con lo sustantivo, ¿no? Como decías, las pensiones de Pemex, la deuda de Pemex, o, digamos, para irnos más allá de Pemex, ¿no? El caso de, digamos, los desaparecidos, la falta de protocolos para, digamos, para investigar lugares donde se descubre la posibilidad de que haya restos humanos, qué puede o qué no puede decir el presidente, el informe que salió sobre el COVID, el informe que salió sobre el inventario de los militarizados. O sea, hay muchísimas cosas en la agenda, pues muy sustantivas y que desde luego generan o generarían en un contexto menos pues menos polarizado exigencia o cuestionamientos al gobierno, que todo eso se termina de alguna manera apagando, pues porque se genera todo este otro ruido, ¿no? Que en realidad solo se trata al final de tomar partido, ¿no? Pero que no resuelve absolutamente ningún problema.
Los te saluda Ana Ceseña. ¿La respuesta de los medios y de organizaciones civiles sí le puede llegar a hacer frente a las descalificaciones del presidente?
Mira, yo creo que sí, en términos de tratar de defender el derecho de María Amparo a defenderse, o el derecho de Ceci Flores a defenderse, o el de Denise Dresser a defenderse. O sea, creo que eso sí puede pasar, sí puede haber en cierto sentido una resistencia o un control de daños. Pero por el otro lado, la verdad es que eso es secundario en el sentido de que pues el efecto político que se busca generar con esto, pues sí se logra generar. O sea, puede ser que al final María Amparo Casar pues demuestre que es inocente, ¿no?, de estas cosas que se le están imputando, que realmente ahí no hubo nada. Y si llegara a haber algo, bueno, pues también se puede resolver y ya, pero eso no tendría por qué llegar hasta donde está llegando, ¿no? Claramente esto, como decía, no quiere ser una investigación, y claramente todo este ruido que se está generando en la opinión pública, pues no es para generar un debate más informado. Todo esto tiene un propósito electoral, insisto, de querer pues calentar la elección, querer desacreditar a las oposiciones, querer aglutinar al oficialismo, y contra eso sí va a ser más difícil, fíjate. Yo estaba viendo hoy un par de encuestas. Pienso que quizás la elección se puede cerrar un poquito hacia el final, no muchísimo, pero bueno, o sea, hay gente que interpreta que todo esto son gestos desesperados de la coalición obradorista que tienen miedo de perder. Yo no estoy tan seguro, yo de hecho tengo la interpretación contraria. Creo que estos son gestos de desfachatez, de que ya se sienten muy seguros y no les importa hacer cosas que en una situación, en una circunstancia más normal, pues no les convendrían electoralmente, ¿no? Y esto, si lo, digamos, si damos un pasito para atrás y vemos también la reforma en materia de amparo, la reforma para darle poderes de amnistía al presidente, la reforma de las Afores. O sea, esta es una coalición de gobierno que está actuando de una manera muy descarada, como si no tuviera enfrente un proceso electoral, como si no tuviera que administrar la incertidumbre que se supone es consustancial a las elecciones, ¿no? Lo que estamos viendo es un gobierno crecientemente autoritario en sus propuestas y en sus formas de cara a un proceso electoral, pues que yo creo que puede terminar siendo muy cuestionado.
Pues sí, yo creo que sí. Pues yo te agradezco, Carlos, como siempre, la oportunidad de platicar.
No, gracias a ti, Mario. Un abrazo.
Gracias, Carlos Bravo, regidor. Por cierto, esto ya lo digo yo, pues con el... todo esto que está pasando con el acompañamiento de la candidata y de su gente, Claudia Sheinbaum, pues, ¿no? No ha habido el silencio, supongo que es un acompañamiento, ¿no? No podemos asumir que hay una crítica. Si hay una crítica, pues qué discretos son, ¿no? No hay nada de toma de distancia que permita pensar, pues, que ellos lo harían distinto o piensan distinto a esto, pues, ¿no? Pero bueno, vámonos con Claudio Flores en la recta final de esta mañana. Querido Claudio, ¿cómo estás?
Muy contento de estar aquí esta mañana con ustedes, contigo, con Mario, con Ana, en Radar de Ibero 90.9.
A ver, cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
Pues una reflexión, un análisis sobre el tema de estas elecciones en un contexto de polarización, posverdad y violencia. Es interesante los datos que arrojó hace 15 días el estudio de Democracia Vulnerada, el crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México, un estudio realizado por Data Cívica, por México Evalúa y por Animal Político. Algunos datos solo para ilustrar a qué nos referimos cuando hablamos, a qué me refiero cuando hablo de violencia en el país. Pues estos datos de registros de ataques contra autoridades electas, personas funcionarias, candidatas y militantes de partidos políticos, de 2006 a 2012 hubo 311 ataques, de acuerdo con este estudio de Democracia Vulnerada. De 2018 a 2023, 836 eventos, se triplicó en 10 años, Mario, Ana, Oscar, el uso de esta violencia contra actores políticos de alto perfil, y este estudio pretende tener un registro de ataques, una base de datos en este esfuerzo que se ha llamado Votar entre Balas, que el nombre ilustra un poco lo que nos está pasando. No solamente estamos votando entre balas, sino estamos organizando elecciones entre balas, estamos haciendo campaña política entre balas, y probablemente el día de la elección también nos va a tocar ir a votar entre balas, como se titula este esfuerzo colaborativo de México Evalúa, Animal Político y Data Cívica. Es interesante los resultados que tiene esta violencia en nuestro comportamiento electoral. La violencia contra todo tipo de actores políticos disminuye, de acuerdo con este estudio, 3% la participación ciudadana, que es casi equivalente, diríamos, al registro de un partido político nuevo. Por cada ataque a candidatas o candidatos, sube casi 1% la ausencia de funcionarias y funcionarios de casilla el día de la elección, el día de la jornada electoral. Solo para llevar un registro en esta elección, Animal Político lleva un registro de 27 candidatas y candidatos asesinados y 360 candidatos y candidatos que cuentan con protección en este contexto. Así que vaya que sí, el crimen organizado ya participa activamente en estas elecciones, pero también esto se vuelve un, como ya lo decía hace un momento Carlos Bravo, regidor, una disputa por la agenda en contextos electorales. Y es muy interesante cómo en este contexto donde estamos en una era donde importan poco las verdades, en el contexto de era narrativa y posverdad, pues están mostrando básicamente con mucha fuerza en esta elección cómo cada vez importan menos los hechos y la verdad, y cada vez pesan más las historias y los prejuicios, los relatos y las narrativas y las posiciones, las prenociones preexistentes. Y pareciera que en estas elecciones candidatas, candidatos, partidos políticos pueden decir lo que quieran sin preocuparse por si es verdad. Coincido con Carlos Bravo, regidor, en la idea de que estamos viendo un ciclo, diría yo, de desfachatez y de cinismo comunicacional. Esto es interesantísimo porque vemos a candidatas en debates, a candidatos en debates, diciendo cosas sin ningún tipo de fundamento, sin preocuparse si existen hechos o datos que los respalden. El foco está en generar el relato, la narrativa, y por eso hemos escuchado en muchos de estos enfrentamientos, encuentros y declaraciones de partidos y sobre todo de candidatas y candidatos, datos falsos de crecimiento económico, de empleo, de inseguridad. Dicen por ahí que no hubo inflación, que no ha aumentado la deuda, que no ha aumentado la gasolina. Y pues concluyo que este es un contexto de polarización donde cada quien está buscando la historia que le hace fit, que la historia que resulta coherente con sus propios datos, con sus propios prejuicios y prenociones, generando posiciones que no pueden dialogar entre sí, y se vuelve esta campaña, me parece, una guerra de altisonancias propagandísticas, donde la idea es ver cuál es la historia que andas buscando, irla a encontrar en el esquema, en las plataformas digitales, en los medios, y afiliarte con ella para seguir fortaleciendo tu punto de vista preexistente, querido Mario, y no retar y no informarte y no criticar tu propia posición.
Sí, de acuerdo. Pues gracias, querido Claudio.
Muchas gracias y que tengan todas y todos una gran, gran semana desde aquí, desde Radar Rivera 90.9.
Gracias, gracias, Claudio Flores Tomás, como todos los lunes, y bueno, en esta mañana que ha estado movidita.
Así es, y seguimos con Ernesto Osorio, que nos trae más información acerca de la conferencia matutina del presidente. Buenos días, Ernesto.
¿Qué tal, Ana, Mario, Oscar, amigos que nos escuchan? Buenos días. Bueno, pues un poco ahondando en el caso de Amparo Casar, el director general de Petróleos Mexicanos, presentó pues lo que sería el informe detallado de esta segunda publicación que se hizo el día de ayer a través del portal de Presidencia, y en donde aparecen varios documentos que aluden a personalidades cercanas a la familia de la académica, y que bueno, de acuerdo con lo que dice el director general de Petróleos Mexicanos, están posibles que se hagan públicos, ya dado que él cita solamente el caso de un resolutivo del INE. No dice cuál caso, pero dice que en este resolutivo, y lo lee, es que en casos de corrupción no hay confidencialidad de datos personales. Es lo que dice el director general de Petróleos Mexicanos al momento de explicar esta información. Y luego también le cuestionan acerca de si es que ya se dio parte a alguna autoridad. Dice el director general de Petróleos Mexicanos que el área jurídica de Pemex está evaluando ya cómo van a presentar la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, y que podrían ser citados a declarar los exfuncionarios que autorizaron el pago de esta pensión. Dice que ya ninguno de ellos está en activo en Pemex, pero que podrían ser citados a declarar, y no descarta que también pueda ser citada María Paula Casar. Y luego en cuanto al informe este COVID que se dio a conocer hace unos días por parte de la comunidad académica, de la comisión independiente del caso que realizó el diagnóstico, el presidente lo califica como un pasquín inmundo al que le van a dar mañana respuesta en su sesión de el martes por la salud, y vamos a escuchar parte de lo que dice de este informe.
Estudio, entre comillas, se hizo a modo para perjudicarnos, para demostrar ineficiencia en el gobierno, en un caso tan triste, tan lamentable como fue la pérdida de vida de miles de mexicanos.
En lo dicho por el presidente, mañana se va a presentar, dice, la respuesta a este documento y es parte todavía de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, muchas gracias, gracias querido Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días y nosotros pues ya nos vamos, querido Oscar.
Nos vamos, Mario, me despido con un gran abrazo hacia ti, un saludo a toda la audiencia, Ana, y a toda la gente que nos acompañó en Radar.
Gracias, gracias Ana.
Nos vamos, creo que hace un tiempo no teníamos un radar tan fuerte, ¿no? Sí, entonces, pues seguimos con más información mañana a las 7 de la mañana en Radar 99.
A ver qué nos trae mañana, ¿no? Gracias a Arturo Berber, gracias a Héctor Villarreal, gracias a todos los que se tomaron el tiempo de comunicarse, Miguel Acosta, gracias por escribirnos, por compartirnos sus puntos de vista, y bueno, mañana acá le esperamos desde las 7 con más información. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesita saber.